todos, bienvenidos. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas y Rati Libre, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la Radio Web, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto que además podéis escuchar los programas, tanto este como todos los históricos, a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. www.africafundacion.org, el primer portal del conocimiento sobre África, donde podrás encontrar la actualidad minuto a minuto del continente africano traducida desde los medios de comunicación del sur directamente para ti. Con las mejores investigaciones sobre el desarrollo de África, los mejores estudios, las visiones actuales y siempre frescas de los mejores expertos en África, tanto africanos como africanistas. Cultura, todo, cine, teatro, literatura. Todo en el primer portal del conocimiento sobre África, porque sentimos pasión por África. Y continuamos con la entrevista que empezamos, interesante, muy interesante entrevista que empezamos ya en el pasado programa, con Joan Carrero, presidente del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Joan Carrero denuncia aquí en Africanía los intentos de obstrucción a las investigaciones de la Audiencia Nacional Española sobre el crimen. Crímenes contra la humanidad y expolio de recursos naturales en África Central. Recordemos, denuncia, querella criminal para esclarecer los asesinatos de 9 cooperantes y misioneros españoles junto a millones de ciudadanos congoleños y ruandeses. Joan Carreño en los micrófonos de Africanía. Por supuesto, la selección de la actualidad del continente africano, directamente desde los medios de comunicación del sur. Actividades y todo más, todo lo que te interesa sobre África, aquí en Africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Africanía. Escucha Africanía.
Leave.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en tiempo de información con nuestro compañero Rosa Moro y Manuel Teijel y entramos de lleno en la actualidad del continente africano con nuestra selección de las informaciones surgidas desde los medios de comunicación africanos. Empezamos por Guinea Conakry, donde la Junta Militar presenta en Ouagadougou una propuesta de gobierno de transición con cámara a la cabeza.
La Junta en el poder de Guinea Conakry ha presentado el día 11 de noviembre propuestas para la creación de un gobierno de transición que mantendría al jefe de la Junta, el capitán Moussa Dadis Camara, en su puesto. Las propuestas fueron presentadas al presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que es el mediador en las conversaciones con los representantes de la oposición de Guinea en Ouagadougou, después de que las fuerzas leales a la Junta masacrasen más de 150 manifestantes el pasado 28 de septiembre. Los representantes de la Junta proponen un primer ministro nombrado por consenso bajo la autoridad del presidente Moussa Dadis Camara. La semana pasada la oposición de Guinea mantuvo discusiones con Compaoré y pidió la disolución de la Junta, que se hizo con el poder a finales del año pasado, y la salida de Camara del poder. Desde la masacre, la oposición se ha negado sistemáticamente a hacer ningún tipo de trato con la Junta.
El principal partido de la oposición de Mozambique rechaza los resultados de las elecciones generales.
El principal partido de la oposición de Mozambique, el RENAMO, ha rechazado los resultados de las elecciones generales anunciados el día 11 de noviembre, que dan una rotunda victoria al actual presidente Armando Guebuza, que permanecerá en el cargo otros 5 años y a su partido, el FRELIMO. Según los resultados publicados el día 11, el FRELIMO obtuvo el 75% de los votos. El secretario general de RENAMO, Osufo Momade, pidió que se anulasen las elecciones y que se nombrase un gobierno de transición para gobernar el país hasta que la ley electoral se haya revisado y se realicen unas nuevas elecciones. Según la agencia de información mozambiqueña, Momade atacó al director general del secretario técnico de la Administración Electoral y el cuerpo ejecutivo de la Comisión Electoral Independiente, alegando que había organizado un fraude masivo. Momade incluso aseguró que RENAMO había sido cogido por sorpresa cuando se descubrió que sus candidatos habían sido descalificados en casi la mitad de las circunscripciones del distrito para las elecciones de las asambleas provinciales.
El primer ministro de Zimbabue vuelve a asistir a los consejos del gobierno tras 3 semanas de boicot.
El primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, y los ministros de su partido asistieron a la reunión de la presidencia el día 11 de noviembre tras la finalización del boicot de 3 semanas de duración contra el frágil gobierno de unidad del país. La asistencia de Mugabe de Tsvangirai se produce después de que la Comunidad de Desarrollo del África Austral pusiera un plazo límite de 30 días para que los 3 partidos en el gobierno se reunieran para resolver todos los conflictos. Desde el establecimiento del gobierno de inclusión, Mugabe y Tsvangirai han discrepado por el nombramiento de los principales cargos del gobierno, como el gobernador del Banco Central y el fiscal general. Tsvangirai anunció su boicot después del arresto de uno de sus mayores colaboradores, Roy Bennett, por cargos de terrorismo. El juicio de Bennett comenzó el día 11 de noviembre entre una gran expectación en el país.
Libia ha reducido el tráfico de migrantes hacia Europa desde sus costas en un 90% desde que firmó acuerdos con Italia.
Libia ha recortado en un 90% el número de migrantes africanos que intentan alcanzar Europa ilegalmente a través del mar, desde que firmó un acuerdo con Roma a principios de este año, según ha declarado el ministro de Interior libio. Bajo el acuerdo, los migrantes ilegales cogidos por las autoridades italianas son devueltos a Libia antes de ser enviados a sus países natales. Libia es un punto de partida muy frecuentado por los migrantes africanos que intentan llegar a Europa. El gobierno del primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha prometido cortar de raíz la migración ilegal y ha presionado a la Unión Europea para aumentar la cooperación con Libia. La Unión Europea ofreció a Libia 20 millones de euros para ayudar al país del norte de África a manejar el flujo de migrantes ilegales y reforzar los controles de las fronteras.
Importante proyecto hidroeléctrico terminado en Sierra Leona.
Sierra Leona finalmente ha terminado el proyecto hidroeléctrico de Bumbuna, que se inició hace 30 años. La infraestructura ha tenido un coste estimado de 372 millones de dólares. El proyecto hidroeléctrico proporcionará suficiente electricidad para el suministro de todo el país y dejará algo para la exportación. La primera fase de los proyectos hidroeléctricos de Bumbuna provee 50 megavatios a Freetown y sus alrededores. Los expertos dicen que después de su plena realización, el proyecto proporcionará más de 500 megavatios de electricidad para el país y sus vecinos.
Las autoridades de Gabón suspenden la publicación de 6 periódicos.
El Consejo Nacional de Comunicaciones de Gabón ha suspendido a 6 periódicos independientes por violación de los principios de conducta profesional y ética. Otras dos cabeceras han recibido la advertencia de respetar las regulaciones. Según el Consejo, los medios de Gabón en su gran mayoría transmiten rumores y se convierten en cómplices de los mismos al amplificarlos. Además, también acusa a estos periódicos de atreverse con divisiones étnicas, insultos o calumnias. Según el fundador y editorialista de Nkule Messenger, un periódico de noticias y opinión que sale dos veces a la semana, se ha producido un ejercicio de acusaciones a la deriva de manera dictatorial por parte del Consejo Nacional de Comunicaciones, con la intención de amordazar y terminar con la expresión democrática.
Y terminamos con los activistas pro derechos humanos de Nigeria que han solicitado que los líderes tradicionales pidan perdón por su papel en el tráfico de esclavos.
El Congreso para los Derechos Civiles, una importante coalición de grupos de derechos humanos de Nigeria, ha declarado, a consecuencia de la petición de perdón por la esclavitud que han hecho el Senado de los Estados Unidos el pasado mes de junio y el ex primer ministro británico Tony Blair, que ya es hora de que los líderes tradicionales africanos sigan su ejemplo. Según el Congreso para los Derechos Civiles, no se puede seguir culpando a los blancos como africanos, particularmente los líderes tradicionales, porque no son inocentes. Los líderes habrían participado ayudando sistemáticamente a perseguir y secuestrar a comunidades indefensas, vendiéndolos después a los europeos, americanos y otros colaboradores. Deben pedir perdón en nombre de sus ancestros y poner un punto final a la historia de esclavitud. El presidente del Consejo por los Derechos Civiles afirma que los activistas por estos derechos quieren una disculpa por las atrocidades cometidas antes de que los líderes tradicionales, que actualmente no están reconocidos por las leyes en Nigeria, puedan ser incluidos en la nueva constitución del país. Este Congreso espera que los líderes nigerianos ofrezcan sus disculpas y que los gobernantes de otros países que fueron notorios por su papel en el tráfico de esclavos sigan su ejemplo.
Estás escuchando Africanía.
Tina, 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 T
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. En Africanía, charlando con Joan Carrero, presidente del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, organización que presentó una querella criminal para esclarecer los asesinatos de 9 cooperantes y misioneros españoles junto a millones de ciudadanos congoleños y ruandeses. Joan Carrero denuncia en Africanía los intentos de obstrucción a las investigaciones de la Audiencia Nacional Española sobre dignidad y expolio de los recursos naturales en el África Central. Además, durante estos dos programas nos ofrece cumplida respuesta a los intentos por desacreditar a las instituciones que buscan esclarecer los crímenes y promover la paz en esta región del continente africano. De todas formas, Paul Kagame, un niño que salió de Ruanda, exilado, con
59, sí.
Decían que llevando incluso a su familia a cuestas, etcétera, se forma en Uganda. ¿Quién le tiene que apoyar para que vuelva con todo un ejército y con todas estas infraestructuras capaces de liquidar al ejército ruandés regular y capaces además de tomar el Congo?
Sí, es una evidencia tal que tendríamos, bueno, en el libro que entrego esta semana a la editorial y que se publicará en un par de meses, es un capítulo entero la cantidad de pruebas, cada vez más testimonios directos, el ministro de defensa del Congo ya ha denunciado cosas que él vivió en primera persona, las amenazas constantes de Bill Richardson y de amenazas de muerte a Mobutu y la cantidad actividad de bueno, todo está súper documentado, que era una acción militar importantísima de los Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña, Canadá, Bélgica, pero eso ya es incuestionable. El que cuestione eso no está informado realmente. Eso ha sido posible. Además, usar la presidencia de la Unión Africana, que en aquel momento la ostentaba Museveni, usar para agredir a uno de los miembros que él representa, era todo tan descarado. En el mismo momento en que se agredía a Kuwait, y Kuwait se levantó la humanidad entera, esta era una agresión exactamente igual. La única diferencia es que los agresores eran los gendarmes de Estados Unidos. La única diferencia, el objetivo, el botín era igual de importante o más que el de Kuwait. La única diferencia era eso. Pasó desapercibida. Estados Unidos y Gran Bretaña justificaron como una justa rebelión lo que hacía. Bueno, es una detrás de otra de argumentos y de pruebas, ¿no?
En un genocidio que en el cual no cabe hablar de razas, un genocidio ruandés, un genocidio, una guerra civil absoluta, cruenta, hablar de nueve muertos, pues no parece lógico, pero son nueve muertos que nos llegan muy cerca porque son españoles. Y vosotros dirigís directamente el dedo acusando a la cabeza, a la presidencia de Ruanda.
Nosotros, yo siempre aclaro que nosotros no pretendemos hacer justicia a nueve españoles. Yo creo, soy creyente, soy cristiano, sé que están vivos en Dios, como dice un momento Jesús discutiendo con los fariseos. Por tanto, yo sé que a ellos no les interesa reivindicar su memoria. Pero lo que sí estoy seguro que ellos estarían sumamente interesados es en que continuemos su lucha. Por tanto, reivindicar aquí por qué se mató a nueve españoles no es en sí importante, sino en tanto en cuanto, estirando de ese hilo, llegamos al ovillo, porque descubrimos, intuimos, y por eso pusimos la querella en marcha, intuimos que habían sido asesinados por ser testigos incómodos de algo que contradice frontalmente la versión oficial del conflicto. Y así fue. Descubrimos que uno por uno habían sido testigos de masacres importantísimas de Hutus en este caso. Y este ovillo, resulta ser que en este ovillo que vamos descubriendo estos días está también la ONU. Ya no solamente Kagame se ha quedado en evidencia, que dio la orden de matar a cada uno de ellos.
Pero un comando personal, digamos, a las órdenes de Kagame, de gente que está cercana a Kagame y que era ordenado por él directamente.
Exactamente, era el mismo, era el último responsable de este network comando, era Kagame, tanto para el derribo del avión presidencial como para el asesinato de blancos. Eran cosas de un nivel ya demasiado trascendente para que las decidiese un subalterno. Las decidía Kagame en persona. Y las decía Kagame. Seguramente aquí se irán saliendo a la luz más cosas, porque si fue posible es porque se introdujeron las piezas de los misiles en un determinado momento y se introdujeron en zona que estaba teóricamente supervisada por la MINUAR. Y bueno, el coronel Luc Marchal también ha hecho sus confesiones. Entonces se hizo por orden de Kagame, pero con la complicidad y el encubrimiento de nuevo de la ONU. Y como la ONU representa lo que representa, es muy importante, aunque Kagame sea fuerte, tenga 100.000 hombres a su servicio, repartidos entre Congo, entre Sudán, dentro de Ruanda, pero es igual, si la ONU saca el documento, Gerson y West, esta gente no podrá continuar haciendo lo que hace. Por eso estamos en este momento, pareciera muy agresivos con la ONU, pero no es muy agresivos, es muy enérgicos en la defensa de las víctimas. Bueno, José tiene muchas cosas que decir.
Vamos terminando, porque ya estamos terminando nuestro tiempo. Si alguien tiene alguna cosa más que plantear, alguna cosa.
No, bueno, la pregunta que dijiste es del ejército de Ruanda. El ejército de Ruanda, que es uno de los más potentes de África, existe y es tan potente no solamente por el mineral que roba del Congo, que eso a lo mejor subvenciona la mitad del presupuesto de un ejército tan poderoso, sino también por los préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de países europeos. Es decir, y eso ya viene denunciado por el primer panel de la ONU, que se le escapó un poco de las manos a la ONU y denunció que la guerra existía, la guerra de los 5 millones y millones, gracias al Fondo Monetario, que cuando llevaban ya más de 1 millón de muertos seguía prestando dinero en términos muy favorables para Ruanda, lo mismo que otros países occidentales, y le echaban, en parte le echaba la culpa. Evidentemente la jefa de la jefa del panel de investigación, que fue Sofiate Mbou, que es una costa marfileña, fue expulsada y luego produjeron otra serie de paneles de investigación ya un poquillo más suaves. Pero evidentemente la guerra se ha producido gracias a los préstamos, sí, que a lo mejor van hacia otro lado, pero si están préstamos donados a un país en guerra, pues evidentemente favorecen esa guerra. A un país que estaba considerado como agresor, porque hubo una resolución de la ONU que ya lo consideraba como agresor, es decir, que había producido una invasión a otro país, que era el Congo. Y además estaba el propio panel de la ONU, decía que el coltán, que era el coltán y otros minerales, pues estaban siendo exportados por Ruanda. O sea que había pruebas muy claras de estas cosas.
Sí, es, además incluso a veces donaciones directamente, subvenciones, no préstamos, y es porque realmente, volviendo a creo que es el tema central, aquí hay un proyecto muy muy grande para el cual esta querella es el mayor obstáculo. El secretario de Estado, es un tema importante que dejábamos en el tintero, el secretario de Estado de Exteriores de España, Ángel Losada, ha estado la semana pasada en Ruanda, precisamente porque se ve obligado por todas estas esta contraofensiva, seguro que han presionado a España también, y España no ha tenido la gallardía de enfrentarse a esta coalición anglófona, en la que está también ahora Francia y demás, sino que están absolutamente cediendo a las presiones de estos grandes padrinos y de Ruanda, en vez de recibir a las víctimas, que no ha querido recibir, ¿no?, el presidente Zapatero, venimos pidiéndolo hace 2 años, invitan al ministro de Justicia ruandés a venir aquí a España próximamente a demostrar que lo que hacemos nosotros, el juez Fernando Andreu, no es así. Queda en los comunicados, en la prensa de Ruanda, a demostrar que no se hace acciones judiciales, sino políticas. Por tanto, el argumento de que hacemos política será ese informe de la ONU que nos implique con el terrorismo. Ya vemos toda la jugada. Y en esa manifestación, en esa rueda de prensa que dieron la ministra de Exteriores de Ruanda y el secretario de Estado español, se confesó públicamente que la querella de España era el más importante problema que tenía en este momento Ruanda y que había que acabar con eso, así de claro. Claro, es evidente que si James Kabarebe, jefe de Estado Mayor, gracias a esta querella ha podido ser apresado, fue liberado no se sabe cómo, por grandes influencias, pero cualquier día puede pasar lo contrario, entendemos que sea el mayor problema. Y España creo que no está actuando a la altura.
¿No teméis que, viendo por ejemplo el caso de José Couso, con donde estaba implicado el ejército americano, etcétera, y hemos visto cómo se ha ido diluyendo? Daba igual lo que se presentara, daba igual cualquier acción, la cuestión se iba diluyendo en el tiempo y todos veíamos que iba a desaparecer. ¿No podéis pensar que o temer que vaya a pasar algo parecido?
Bueno, nosotros la ventaja que tenemos por la que estamos en esto es que estamos convencidísimos. Bueno, mi historial, es curioso que nos intenten implicar con temas de violencia terrorista, cuando nuestro historial es que somos seguidores de Gandhi desde el año 70, conocí al discípulo europeo de Gandhi, fue allí que conocí a la que sería mi esposa, después allí conocí a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Estamos convencidísimos, y por eso hacemos lo que hacemos, que la verdad y la misericordia son las verdaderas fuerzas que cambian la historia. Por tanto, es que no nos preocupa lo que hagan, nosotros seguiremos haciendo la nuestra y sabemos, estamos convencidos, para algunos pensarán que somos unos idealistas fuera de la realidad, pero el tiempo hará su dictamen. Nosotros sí, harán todas esas jugadas y más, matarán gente, pero es igual, los hechos acabarán saliendo a la luz. Y bueno, y por convicción, volviendo al tema del terrorismo, una persona que tiene la convicción de que la verdad es poderosísima, para que el pocos recursos que tenemos, ¿cómo los vamos a gastar en armas, ¿no? Precisamente esa es esa convicción, en una línea absolutamente cristiana, gandiana, en la que Luther King también fue una figura tan señera, en la que nos sostiene y que no tiene muchas veces que ver con los resultados, sino con la dignidad, como la Rosa Parks, que un día puso en marcha toda la lucha por los derechos civiles, que simplemente decidió que ella se iba a sentar en los asientos reservados a los blancos en un autobús. Eso cambió la historia. Y eso es lo que nosotros nos limitamos a hacer. Siguiendo esta ideología evangélica, sabemos que una pequeña unos pequeños gramos de levadura, no sé cómo, tienen el poder de crear un proceso y transformar la masa. Y esa es nuestra convicción y por eso no nos van a desanimar.
¿Acciones a tomar ya, en breve? Porque no os van a dejar mucho tiempo tampoco, digamos, no os van a dejar de hostigar. En breve tiempo tenéis ya alguna cosa, tenéis políticos, el senador San Paul, etcétera, que os apoyan.
ya estamos haciéndolo. De hecho, estamos denunciando. Yo siempre recuerdo que Pinochet no fue nunca a la cárcel y, sin embargo, la historia cambió. Entonces, esta acción judicial tiene una vertiente mediática. La verdad es poderosa más allá de lo que dictaminen los jueces, y entonces esto nos está sirviendo para que mucha gente abra los ojos. Lo vemos en la rueda de prensa, lo vemos cuando dices que la ONU es la gendarme de los intereses mineros en el Congo. Quedan muy alucinados, pero eso va haciendo su trabajo entero. Entonces ya estamos en marcha haciendo la campaña mediática sobre esta denuncia, y por supuesto que el senador Sampol ha hecho varias preguntas, y bueno, hay muchas cosas. En su momento fue la querella, en otro momento fue la huelga de 42 días, y iremos encontrando la fórmula para acompañar a estos pueblos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Joan Carreró, José Lucas, por estar aquí. Muchísimas gracias también, no solamente a la gente de la Fundación Solidar y a todos los que estáis aquí y estáis trabajando en España, sino que estoy seguro que muchos de los grandes logros que habéis tenido es por la gente que está trabajando allí y que son los que verdaderamente se la juegan día a día.
Exactamente, ellos no pueden dar la cara por cuestiones de seguridad, pero ellos son los verdaderos artífices, los que han traído a cada testigo, los que nos han indicado el camino, los que nos han orientado siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Estamos escuchando Africanía.
Navigation for you to sing and play. swallow. All time I'll stretch and bend and mend for you at a single sitting. I'll measure you up and down just like a black folk model.
Thank you.
ya con algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días y comenzamos, como no, por las que van a tener lugar en la Fundación Sur, presentación de libros en el Departamento de África de la Fundación Sur en torno a las fronteras hispano-magrebíes de Víctor Morales Lezcano el próximo 19 de noviembre. A las 8 de la tarde en la Fundación Sur, en la sede de la calle GAT, también de número 31. Y en la Cámara de Madrid, jornada Instrumentos de apoyo a la internalización en África. Será en la Cámara de Madrid, en la calle Rivera del Loira, 5658. Fecha límite de inscripción el 18 de noviembre. Más información www.camaramadrid.es. Y el 20 de noviembre, séptima Feria Internacional de Lomé. Del 20 de noviembre al 7 de diciembre en Lomé, en la capital de Togo. El lugar en el Centro de Exposiciones y Ferias. En la calle Doctor Mata, nuestro buen amigo Francisco Sanzamora sigue su ronda de presentaciones de su libro Conspiración en el Green, el informe Abayac, libro que ya presentamos aquí en la Fundación Sur. En la calle Doctor Mata, el 20 de noviembre a las 8 de la tarde. Y en Granada, en la calle Profesor Sainz Cantero número 6, las jornadas Mujeres y Fronteras, un viaje de Senegal a España, del 23 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Y en Agadir, en Marruecos, las primeras jornadas culturales canarias en Marruecos, exposición Canarios con Salacot, África subsahariana como un lugar de inmigración, del 23 al 29 de noviembre en Agadir, en Marruecos. Y terminamos como nos gusta, pues saltando el Atlántico, nos vamos hasta una de las más bellas tierras del continente americano, como es Brasil, al sexto encuentro internacional sobre migración y tráfico de personas, 25 al 27 de noviembre en Sao Paulo, en Brasil, el lugar en el auditorio de la Procuraduría Regional de la República del Estado de Sao Paulo. Pues así, hemos llegado paso a paso en este paseo por las cálidas costas de África hasta este final del programa, interesante programa, yo creo, conjunto de dos programas, en el cual pues hemos sido acompañados por Joan Carrero. Agradecemos al presidente del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos que haya estado aquí compartiendo su tiempo en Africanía. Un programa en el que, entre otros, hemos estado escuchando música de pues, un hombre que a nosotros nos gusta muchísimo, como es Gino Chitson. Entre otros porque también hemos estado escuchando música de Noah Abraham, Odile de Smith, Black Mambazo. Agradecemos como siempre el apoyo a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, agradecemos a todos vosotros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.